días a todos. Buenos días a todos. Vamos a dar comienzo, entonces, a la segunda jornada del curso monográfico sobre la reforma local. Y para abrir fuego, hoy tenemos aquí a un primer espada de la profesión, de mi profesión. Yo soy interventor, él es secretario, que es Federico López de la Riva.
O sea, que no es exactamente lo mismo.
No es lo mismo, no. Federico actualmente es el secretario del Pleno de Madrid y antes, pues, ha sido muchas cosas, ¿no? Dentro de su carrera de secretario, ha empezado desde abajo, secretario de Calahorra, Erandio, Baracaldo y muchos sitios que seguro no recuerdo. Y otros puestos que le... En fin, bueno, ha sido letrado del Tribunal Constitucional, es magistrado en excedencia, ha sido magistrado de lo contencioso. Y todo esto le proporciona un bagaje profesional que, en fin, yo considero que le otorga una perspectiva, un punto de vista privilegiado sobre el mundo local, ¿no? Sobre todos los problemas que nos afectan, y por todo ello, la opinión que él pueda tener acerca de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, la Ley 27/2013, estoy convencido de que va a ser muy interesante. Es además, y eso lo comparte con alguno de los ponentes, con todos los ponentes que han estado aquí en la jornada de ayer, es un gran comunicador. Es una persona a la que gusta escuchar y que transmite con mucha eficacia sus conocimientos. Yo le quiero agradecer personalmente que haya aceptado a la primera, sin conocer condiciones ni casi fechas, la invitación que a través mía le ha formulado la EGAP, y para mí es un auténtico honor tener la ocasión de presentarlo. Muchas gracias, Federico, y tienes la palabra cuando quieras.
Muchísimas gracias, José Antonio. En fin, es evidente la amistad y el cariño que mutuamente nos tenemos. Y por supuesto, encantado de estar con todos vosotros. Permitidme que os tutee, porque me cuenta la organización que mayoritariamente estoy rodeado de compañeros y de compañeras, tanto de la Secretaría como de la Intervención, y también de la Secretaría. Al resto de los compañeros de otras administraciones públicas, por supuesto que también saludarles con todo cariño y con todo respeto. Por supuesto, también el agradecimiento a la escuela por pensar en mí como alguien que puede aportar algo a este interesantísimo curso, y lo voy a intentar a modo de síntesis, trasladando seis o siete ideas que yo creo que son las ideas fuerza que a mi juicio emanan de esto que se llama Ley de Racionalización y Sostenibilidad. Un título que a mí no me gusta absolutamente nada, ¿no? Es decir, da la sensación de que hasta que no ha llegado esta ley nos hemos comportado de manera no racional, o que hemos hecho cosas no racionales o irracionales o irrazonables. No lo sé, el título Racionalización y Sostenibilidad, o sea, que da la sensación de que si no hubiese venido esta ley la administración local resultaría que continuaría siendo insostenible. Denota una perspectiva del legislador, no sé si tanto del legislador o de aquellos que estuvieron en la elaboración de los anteproyectos, que fueron muchos, no lo olvidéis. Es una ley que hasta que ha visto la luz, yo creo que no había visto en mi vida tantos anteproyectos. Es decir, yo en la época de análisis previo era muy difícil saber, cuando hablabas con algún compañero o alguna compañera, saber de qué estábamos hablando, porque yo podía estar trabajando con la versión 7 y él o ella ya tener la versión 8 o la 12, ¿no? Donde se han ido cambiando muchísimas cosas. Yo, cuando venía en el avión, que por cierto ha venido estupendamente y con una puntualidad asombrosa, he cambiado la perspectiva, ¿no? Es decir, ¿qué os cuento que os pueda resultar de utilidad en un momento, además, en el que, sobre todo, se lo decía a José Antonio, los interventores, estáis pasando las de Caín trabajando para el Estado sin título, porque os han convertido de facto en funcionarios al servicio de la Administración General del Estado? Con toda la que tenéis, ¿qué mensaje os puedo transmitir para no causar más desasosiego del que ya tenemos, ¿no? Y yo creo que es posible. Yo creo que es posible el calmarnos, ¿no? Es de aquellos que estéis muy nerviosos, muy angustiados por qué hacer con esta ley. Yo creo que hay que tener tranquilidad. Y yo diría que la ley tiene dos partes. Yo me atrevería a decir que hay dos partes diferenciadas. La parte de verdad, la que hay que aplicar de verdad, hay que aplicarla toda, pero que va a resultar aplicable más pronto que tarde, o ya es aplicable. Y la otra, que yo diría que es más bien de mentirijillas, permitirme la expresión, estamos aquí entre compañeros. Hay una parte de la ley que para mí es de mentirijillas, que es lo que me toca hablar hoy a mí. La de mentiriquillas es de lo que yo os voy a hablar, que es el tema de las competencias. Realmente, ¿qué tipo de campo de juego nos han dejado con la modificación, sobre todo del artículo 25 y la derogación del artículo 28, que son, yo creo, las claves de bóveda de la intervención? Entonces, la ley sí que tiene partes que afectan y que son aplicables y que hay que aplicar. Bueno, de momento, y yo esto lo quiero decir con verdadero placer, los funcionarios que decían que éramos con habilitación de carácter estatal, concepto que yo nunca había entendido, volvemos a ser lo que debíamos de ser. Y yo es que no he dejado de decirlo. Como estuve fuera de la carrera, cuando me fui de la carrera para ejercer de juez, yo me marché siendo funcionario con habilitación de carácter nacional, y cuando volví me dijeron que ya no era, que era funcionario con habilitación de carácter, pues no me lo creí. Yo dije, yo soy funcionario con habilitación de carácter nacional, y efectivamente, pues gracias a esto, a la ley, pues volvemos a tener ese carácter. Yo creo que hoy, por ejemplo, la ley ha acertado, es decir, la recuperación real del Estado de una función esencialmente de reclutamiento y formación que nunca debió de dejar en las manos de las comunidades autónomas, y es que además se ha visto que no ha funcionado bien, no ha funcionado nada bien. O sea, lo que ha ocurrido durante estos años en materia de reclutamiento de habilitados estatales, que se ha dicho durante ese tiempo, ha sido un verdadero desastre, ha sido caótico. Yo llegué en un momento determinado a tener un dossier con cómo eran las distintas convocatorias, era terrible, una cosa, eso era antihabilitación nacional, era unos procesos además con un tremendo bajonazo en el marco de la selección, de la exigencia, de la competencia. Eso era una cosa extrañísima, nada tenía que ver las convocatorias andaluzas con las de Castilla y León, más las convocatorias vascas, que no salió ninguna, por cierto. Las convocatorias de mi tierra, que yo soy del País Vasco, nunca pudieron avanzar porque el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco fue cargándoselo una y otra vez por el desastre de convocatorias que había. No, pues eso está bien y está ahí. Se han hecho cosas curiosas como limitar el número de concejales que pueden tener régimen de dedicación exclusiva. En el caso del Ayuntamiento de Madrid, pues de 57 concejales se ha pasado a decir que solo 45 pueden tener un régimen de dedicación exclusiva. Es decir, que el rejonazo es importante. Hay 12 concejales, porque en Madrid todos los concejales tienen dedicación exclusiva, cosa que hasta yo puedo comprender. Una ciudad no es muy grande, solo son 3.200.000 habitantes, con 21 distritos, cada uno con 150, 200.000 habitantes, pues se puede entender que igual ahí sí que se justifica los concejales tengan, incluso los concejales de la oposición, tienen un trabajo intensísimo para controlar el gobierno de la ciudad. Pues ahí, sin embargo, se ha dicho que 45. No sé cómo estaréis vosotros en ese tema y en qué medida os afecta, pero acordaros que hay por ahí, y esto es muy divertido, una cosa de esas que cuelga el Ministerio, que no sé lo que son, si son circulares o son notas, o no sé cómo, no se firman, nadie sabe de dónde provienen, pero que aparecen por ahí en las páginas web, que señalan que antes del día 30, o como máximo el día 30 de este mes, hay que comunicar a los efectos de la disposición transitoria décima de la ley si se va a interesar no aplicar inmediatamente la reducción que se deduce del articulado de la ley. El Pleno de Madrid del día 29, es decir, del martes que viene, a través de una moción de urgencia, lleva una propuesta de acuerdo para diferir en el tiempo la aplicación del artículo, jugando con la posibilidad que da la disposición transitoria décima, afirmando que cumplimos los requisitos que la propia disposición transitoria décima contempla. No sé si esto os afecta a vosotros, si vais a hacer algo o si vais a hacer caso omiso y no vais a hacer nada. En fin, pues eso es aplicable y tiene relevancia práctica, y en este caso además lo decía un concejal del Ayuntamiento con buen criterio. Era un hombre de Izquierda Unida, un hombre sensato, con mucha experiencia, decía, pero esto, ¿cómo es posible que no esté pasando? ¿Cómo se cambian las reglas de juego a un año de finalizar la legislatura? Es decir, hay concejales a los que yo, si ahora mismo les tengo que decir que tienen que dejar de percibir sus retribuciones, los colocamos en posiciones dificilísimas desde el punto de vista real, de casi de la supervivencia natural del miembro, ¿no? Es decir, que incluso cuando la ley ha planteado la aplicación inmediata, también hay, yo creo que se ha confundido. Yo creo que esto, lo lógico, es que la regla hubiese sido diferida naturalmente, la propia transitoria, naturalmente, a la próxima, al año 14, después, es decir, que las reglas de juego sean conocidas por todos aquellos que van a ser candidatos, en su caso concejales, a sabiendas de que un determinado número de ellos no van a poder percibir retribución. Dicho eso, tampoco lo han hecho bien, porque luego se habla de que no pueden tener un régimen de dedicación exclusiva. ¿Significa eso que sí pueden, los que no tienen régimen de dedicación exclusiva porque alcanzan los topes previstos en la norma, pueden tener un régimen de dedicación parcial? Pues la ley se calla. Y a preguntas que se han hecho al Ministerio, han escurrido el bulto. No, la ley no prohíbe el régimen de dedicación parcial. Y entonces la pregunta es, ¿y un régimen de dedicación parcial qué es? ¿Como máximo un 50% de la dedicación total? ¿Un 60? ¿Un 75? ¿Un 80? ¿Un 90? ¿Un 95? Es decir, que la propia ley, hecha como está, permite también fácilmente malearla. Malearla y llevarla a un grado también de incumplimiento allí donde la idea inicial era que el cumplimiento fuese claro y rotundo. La limitación del personal eventual, las limitaciones retributivas que también han tenido eficacia práctica en el caso de Madrid, la alcaldesa ganaba 101.000 euros, 101.040, y entonces se ha adoptado un acuerdo reduciéndose el sueldo y se ha quedado en 100.000 euros. Hasta donde yo sé, el alcalde de Barcelona gana unos 140.000, el alcalde de Zaragoza está por encima de 120, 125.000. Lo que no sé es si ellos, desde luego en Madrid estas cosas las llevan a rajatabla, todo lo que sea dar el hachazo lo hacen al minuto uno. Yo no sé si en Barcelona o en Zaragoza se está aplicando o se ha aplicado ya la norma estableciendo ese tope de 100.000 euros. No nos suena, ¿verdad?
No
nos suena. Bueno, pues ahí hay un nivel de incumplimiento de alguien. Desconozco si va a haber algún tipo de responsabilidad por ello, no lo sé. O si nuevamente, pues eso, estas normas que no se cumplen y no pasa absolutamente nada. Pero ahí sí que había una norma directa y una orden clara del legislador fijando estas cuestiones. No, bueno, dicho eso, esa es la parte, junto con algunos otros elementos, en donde efectivamente la ley, mejor que peor, salvo con el régimen de los funcionarios con habilitación de carácter nacional, que acierta, pero no porque tenga gran mérito, sino que simplemente ha recuperado el modelo anterior y prácticamente lo ha copiado, es decir, lo que ha hecho es coger el viejo régimen de la ley y lo ha traspuesto. Mejor o peor, digo, esa es la parte que tiene elementos de aplicación y que os afectan inmediatamente. Bueno, y ahora viene el gran lío. ¿Y qué pasa con las competencias? ¿Qué pasa con las competencias municipales? Pues yo creo que yo estoy convencido de que vosotros os ha planteado algún quebradero de cabeza, pero tenéis tanto trabajo que habéis dicho, bueno, pues ya lo miraremos o ya veremos a ver qué hacemos con ello. Porque si hacemos caso de lo que inicialmente se dijo, incluso por parte de la Federación Española de Municipios y Provincias, desconozco en concreto si la Federación Gallega de Municipios llegó a pronunciarse o se sometió a lo que decía la Nacional. Pero de acuerdo con las primeras interpretaciones, sobre todo del artículo 25, tanto de la Federación como del propio Ministerio, a través de esa cosa que es lo de colgar notitas en su página, sin firmar, por supuesto, es algo increíble, y a través de eso que llaman circulares interpretativas, que a mí me hace mucha gracia, ¿no? Que el Ministerio, las circulares, yo puedo entenderlas respecto de un reglamento y lo entiendo cuando van dirigidas a aquellos que están jerárquicamente supeditados, ¿no? Pero que el Ministerio se convierta en el intérprete máximo de una ley, eso, como funcionario público y como juez, me llama muchísimo la atención. Como funcionario, por lo que sabemos, y como juez, por lo que os cuento. Que yo sepa las leyes, que yo sepa, en el marco constitucional, quienes las interpretan. Se interpretan en las sedes correspondientes de los órganos jurisdiccionales al uso, no a través de circulares del Ministerio, que además, curiosamente, son objeto de contracirculares y de contrainterpretaciones en cuanto se les aprieta un poquitín las tuercas. Es decir, de lo que se pensaba que era el 25 hace dos meses, mes y medio, a lo que yo os voy a contar ahora mismo, ha cambiado completamente el panorama. ¿Y en qué clave ha cambiado? Pues en la clave que más nos interesa, de poner una cierta calma al asunto. Es decir, esto no era tan fácil. Lo que se planteaba por parte de algún funcionario del INAP y algún otro por ahí, lo que se planteaba inicialmente, la idea central de esa cosa de las duplicidades, que bueno, ya se va viendo que no era tan fácil, Efectivamente, no es tan fácil. Desmontar un sistema constitucional como la ley 785 no es tan fácil. Es decir, es una... Bueno, probablemente es una ley que ya requiere, no de una modificación. Probablemente el régimen local requeriría de una nueva ley. Pero ¿quién se atreve? No se atreve nadie. No se atreve ni a trabajar en el reglamento de servicios, porque ya nadie se atreve a hacer casi nada. No vaya a ser que venga el Tribunal Constitucional o algún tribunal por ahí y diga que no se puede. Entonces es difícil. Es una ley muy complicada, muy tamizada, modificada muchas veces. Es ya una ley muy parcheada, difícil de comprender a veces, porque, claro, cada pieza es hija de su tiempo y de su momento histórico, del momento histórico político en que ha surgido. Pero lo que está claro es que no se puede desmantelar el sistema como se pretendía inicialmente con el artículo 7, esencialmente el artículo 7, el artículo 25, el artículo 27 y la derogación del artículo 28. No es tan fácil. O sea, el régimen local está vivo. Siempre ha estado herido, porque ese reconocimiento de la autonomía local por parte de la Constitución siempre ha sido en un segundo grado, siempre sometido a la legislación ordinaria, al juego competencial del Estado y las comunidades autónomas, a las propias batallas competenciales del Estado y las comunidades autónomas, y por tanto siempre ha sido la hermana pobre, lo sabemos todos, ¿no? La hermana pobre también, no solo desde el punto de vista económico, sino desde el punto, en clave de legalidad, siempre ha sido la hermana pobre, ha sido siempre peor tratada. Pero desde luego lo que no se podía pensar es que la definición de las competencias de las administraciones locales españolas quedase o pudiera verse sintetizada en el artículo 25.2 de la ley de racionalización, o mejor dicho, el artículo 25.2 tal y como queda redactada en la ley 785 por la modificación de la ley 27.2013. Incluso la propia terminología, eso, ¿os acordáis cuando en los borradores se hablaba de competencias impropias? Es que es un desdén el que denota la ley permanente, o sea, la racionalización, las duplicidades, las competencias impropias. Es que es una manera de tratar sobre todo al municipalismo español, porque luego habréis visto que las diputaciones, a la que igual le dedicamos luego 2 minutos, salen mejor paradas. El foco de atención, lo que se considera que ha sido irracional, esencialmente, son los municipios. Habréis dado cuenta, ¿no?, que donde verdaderamente carga las tintas el legislador es en los municipios. Las diputaciones, repito, son tratadas de otra manera e incluso salen en algún caso reforzados. Fijaros cómo es la cosa, que el Consejo de Estado, cuando... hay que leer al Consejo de Estado de vez en cuando, si tenéis tiempo, porque como tienen la pluma muy, muy libre, muy suelta, expresan su opinión normalmente con muchísima claridad, y cuando tienen que ser rotundos, rotundamente, ¿no? Y el Consejo de Estado a la ley no la trata bien. El Consejo de Estado considera que no es una buena ley, que tiene más errores que aciertos. Y una de ellas es precisamente la definición en el artículo 25.4, en el artículo 7.4, cuando hablaba de las competencias impropias, el legislador dice: tiene razón el Consejo de Estado, esto no está bien, no podemos calificarlas así. Y fijaros cómo ha quedado. Dice: las entidades locales solo podrán ejercer competencias distintas de las propias. Fijaros, ha cambiado el concepto, es insolente. O sea, el esfuerzo que hace es, bueno, es verdad, no lo vamos a llamar competencias impropias, y le llama competencias distintas de las propias. O sea, que hemos llegado, después de este enorme parto de los montes que es la modificación legal, a las siguientes consideraciones. Parece ser que hay, dicen ellos, ahora veremos si eso es verdad, hay competencias propias. Yo siempre había pensado que había antes había competencias. Solo había competencias, por lo otro ya no eran, era otra cosa. Si yo no soy competente, pues ya está, era la competencia y la incompetencia. Sin embargo, aquí tenemos un régimen singular. Tenemos competencias, dicen, competencias propias. Luego dice el artículo 27 que hay una cosa que se llaman competencias delegadas. Y por fin, unas competencias distintas de las propias. Esto es difícil de asumir, ¿eh? Esto, cuando se lo tengamos que explicar a nuestros hijos dirán: joder, qué difícil eran los tiempos en que trabajaba papá o mamá, porque qué lío tan gordo, ¿no? O sea, que el principio general de la competencia, que lo habíamos estudiado con una cierta calma en el derecho administrativo, en tercero, el curso que se dé ahora, ¿no? Pues ahora se ha cambiado. O sea, yo puedo ser competente, incompetente, luego competente distinto del propio y luego puedo ser... No, no es así. Yo lo que creo es que esa interpretación... vendrá Paco Velasco, que escucharle con atención, es un catedrático, pero es un catedrático joven, ha estado también en el Tribunal Constitucional, es un tío muy listo, y ha hablado él habla de... Parece que al Estado le interesa retranquear, ha utilizado ese término, el retranqueo de las competencias municipales, sobre todo. Acordaros que aquí distingo, no solo no es el conjunto de las entidades locales, de las un retranqueo, ha utilizado esa figura y a mí me ha gustado, ¿no? Es decir, un paso atrás en el marco competencial. Esa es la intentona del legislador. Pero lo ha hecho muy mal. O sea, aquí viene el problema. Lo ha hecho muy mal. Igual porque no se podía hacer mejor, no lo sé. Pero lo ha hecho muy mal. Los que han hecho esto, yo creo que no eran conscientes de la dificultad y sobre todo de la complejidad del entramado institucional español. Es decir, sobre el régimen local, tal y como está la distribución de competencias en la Constitución española, sobre el régimen local actúa casi cualquiera. Está el Estado, están las comunidades autónomas, está el propio, la propia capacidad de decisión de las propias instituciones municipales. En el entramado vasco, además, están las diputaciones forales, que no os podéis imaginar lo que es. O sea, las diputaciones forales son unas fuerzas de la naturaleza, sobre todo porque además manejan la hacienda vasca. O sea, curiosamente, la comunidad autónoma vasca el dinero no lo gestiona la comunidad, sino que lo gestionan las diputaciones forales, que también tienen competencias en materia de régimen local, incluso en materia de nombramiento de los funcionarios con habilitación de carácter nacional. Allí no te nombra la comunidad autónoma, sino que hay una orden foral de cada uno de los territorios. Y luego está Navarra, o sea, que y Ceuta y Melilla, que también tienen lo suyo. Es decir, que aquí la cosa era complicada. Y entonces ha venido la gran discusión. ¿Realmente el 25.2 acota el conjunto de competencias sobre las cuales puede ejercer el municipalismo con certeza, con seguridad? Pues efectivamente, el Ministerio responde sí. El artículo 25.2 cierra el conjunto de competencias en las cuales puede actuar sin mayor dificultad el conjunto del municipalismo español. Y la pregunta, ¿es eso cierto? ¿Es eso cierto? ¿El artículo 25.2 define un marco competencial? Pues fijaros, yo creo que no. Y ahora va a venir el lío, porque ahora, y además que yo me he venido con dificultad, pero con mucho cariño, me he venido leyendo el proyecto de ley de Galicia sobre el particular. Boletín oficial, supongo lo habéis leído ya, de 25 de marzo de 2014. Ahora viene el lío, claro. Pues no, no. Porque fijaros cómo dice el artículo 25.2. Dice, el municipio ejercerá, en todo caso, como competencias propias, en los términos de la legislación del Estado y de las comunidades autónomas, en los términos de la legislación del Estado y las comunidades autónomas, en las siguientes materias. La tendencia, ahora mismo, y yo la comparto, es que no hay una definición propiamente de competencias, sino de materias en las cuales el municipalismo va a poder ejercer competencias. ¿Pero qué competencias? Las que en cada caso señale la legislación del Estado o de la comunidad autónoma competente por razón del sector que sea. Así que lo que ha hecho el artículo 25.2 es definir un marco que yo diría que no es final, sino inicial. Y sí se nota retranqueo porque, efectivamente, si comparamos el 25.2 con el viejo 25.2, se nota cómo han ido desapareciendo elementos del pelotón que antes estaban. Y entonces, efectivamente, ese marco inicial, en lugar de tener 50 o 60 efectivos, pues se parte de 40 o 45 efectivos. Pero es un marco inicial que requiere de un complemento sustancial, que es lo que digan las leyes sectoriales, tanto de las comunidades autónomas como del Estado en cada caso. Lo cual también tiene su dificultad, porque también sabéis que hay mucha discusión constitucional sobre hasta dónde alcanzan las capacidades del Estado y hasta dónde y dónde empiezan las capacidades legislativas o normativas de las comunidades autónomas para llegar a un punto final. Con además, elementos diferenciales que el desarrollo del título octavo ha ido produciendo en este país nuestro que todavía llamamos España. Algunos, por lo menos, seguimos llamando España. Claro, pues el estatuto catalán es un estatuto de ultimísima generación, potentísimo. Nos habrá alguien que ha estado en el Tribunal Constitucional, pues que ha salido del Tribunal Constitucional como ha salido, pero podría haber salido de manera distinta, porque tiene elementos con un margen de discusión enorme, ¿no? Pero es un estatuto de autonomía muy potente. Los estatutos de última generación, Andalucía, son estatutos muy potentes respecto y distintos de otros de primera generación y van más allá unos y otros. Es decir, que además, cuando se habla del debate en clave constitucional, claro, hay que decir, pero ¿de qué estatuto estamos hablando? Porque igual no es lo mismo el estatuto de La Rioja que el estatuto de Andalucía en función del desarrollo que se ha producido de carácter legal en la modernización o en la incorporación de nuevos elementos en su normativa estatutaria, ¿no? O sea, que tiene una enorme dificultad. Es decir, que en primer lugar, la ley se mete en el charco, pero además intenta resolver un problema, y yo creo que lo que hace en el fondo es crear más problemas de los que realmente viene a resolver. Digo, el propio Ministerio y la propia Federación Española de Municipios y Provincias empieza a reconocer que quizá lo que parecía ese marco cerrado no es sino efecto. Quizá también por intentar salvar los trastos del artículo 25.2, que repito, es que es desastrosa en esa primera interpretación, para salvar los trastos, empieza a reconocer que efectivamente lo que se definen en el 25 son materias, no competencias, y las competencias vendrán definidas en cada caso por las leyes sectoriales. El artículo 27 refiere a la posibilidad de que competencias que no son de los ayuntamientos puedan ser ejercidas por los mismos a través de la figura de la delegación, que ya estaba, ¿eh? El artículo 27, recordarlo, ya preveía, el artículo 27 de la ley 785 ya preveía la delegación de competencias, del ejercicio de competencias, que sería lo más preciso, de las comunidades autónomas, incluso del Estado, a favor de los ayuntamientos. Esto viene a dar un paso más y se atreve a establecer cuáles inicialmente también pueden ser objeto de delegación. Y, efectivamente, el artículo 27.3 pues establece un elenco de competencias respecto que aparecen como competencias de las comunidades autónomas o del Estado y que pueden ser objeto de delegación: vigilancia y control de la contaminación ambiental, protección del medio natural, realización de actividades complementarias en los centros docentes. Hay una que a nosotros nos está dando bastantes problemas en Madrid, y ahí está la intervención muy preocupada, porque no sabe si acierta. Ha puesto una nota de inicial obstáculo, de plantear una duda, ¿no? La letra E, creación, mantenimiento y gestión de las escuelas infantiles de educación de titularidad pública del primer ciclo de educación infantil, que no sé si os toca a vosotros, pero en Madrid, si no recuerdo mal, creo que tenemos, claro, en Madrid hay de todo. O sea, se ha ejercido a través del artículo 25, del 27 y del 28, ahora derogado, se ha ejercido todo tipo de competencias por parte del ayuntamiento. Son miles de programas. Yo llevo 8 años allí y todavía me sorprendo de la cantidad de programas que yo no sé ni de qué van. Porque los sí, oye, sí, con la tercera edad, la segunda edad, la primera edad, pero miles y miles de programas. Y dices, pues esto, lo primero que me pregunto siempre es ¿de dónde sacaremos tanto el dinero? Claro, luego ya veis cómo andamos con el endeudamiento. Pues ahora se plantea el problema de que vencen los contratos de gestión de estas escuelas infantiles. Hay vencimientos que llegan al mes de agosto, o sea que el mes de agosto habría que tomar alguna decisión, y lo que se ha planteado en determinados contratos que podrían ser objeto de prórroga, desconozco la razón de por qué Familia ha hecho esto, Familia y Servicios Sociales, han tomado la decisión de que unos cuantos van a salir a concurso público, la gestión de esos. Y el interventor dice, ya, pero esto no es una competencia del ayuntamiento. Es claro que no es del ayuntamiento, porque el artículo 27, que no resuelve si es del ayuntamiento, si es de la comunidad autónoma o del Estado, que será de la comunidad autónoma, lógicamente, pero lo que es claro es que no es del ayuntamiento. ¿Cómo es que convocamos concursos respecto de la prestación de un servicio que claramente, por aplicación del artículo 27, es claro que no es municipal? Y no se le ha respondido, están parados los expedientes. Yo sé que en Familia y Servicios Sociales están ahí cavilando, y yo os voy a plantear qué es lo que se me ocurre. Y de hecho, salvo que me digáis que es una barbaridad y no es un disparate, igual cuando vuelva a Madrid me tomo un café con el interventor y le planteo esta idea para ver si se puede desbloquear esos expedientes, ¿no? Bueno, 27 podrán delegar. Claro. Y ahora viene la cuestión. Y es donde vamos a tener un lío profundo y nuevamente nos va a obligar a tener mucho cuidado en la emisión de opiniones, por lo que ahora os voy a contar. Esas competencias que, ese elenco de competencias que ahora están en manos de las comunidades autónomas, efectivamente, a través de la técnica delegativa, pueden quedar en manos o pueden continuar en las manos de los municipios que venían prestando. Pero lo que se está diciendo, y ahí Paco Velasco también lo defiende, y es duro esto, pero claro, lo que se puede plantear es que las leyes sectoriales de las comunidades autónomas definan determinadas materias o determinadas competencias o ambas cosas como competencias propias de los ayuntamientos. Es decir, lo que se plantea aquí, y eso es lo que el Estado yo creo que no ha tenido en cuenta, el Ministerio de Administraciones Públicas no ha tenido en cuenta, es que ¿puede legislar plenamente sobre ámbitos competenciales propios del Estado? Sí. ¿Tiene ese campo llamado de legislación básica para definir elementos esenciales que permitan descubrir siempre que estamos ante un ayuntamiento, es decir, que no haya una deformidad absoluta de la institución local y que nos permita ver en cualquier parte de España lo que es un ayuntamiento en lo esencial? Sí, legislación básica. Pero donde no se puede meter es allí donde la competencia es autonómica. Y donde la competencia es autonómica, las leyes sectoriales autonómicas pueden, o no, tomar una decisión que es mantener el status quo. Es decir, estas competencias que ahora dejan de ser propias inicialmente, o pueden aparecer como no propias inicialmente en manos de los ayuntamientos, yo a través de la legislación sectorial puedo tomar la decisión de, a través de una norma autonómica, recomponer la figura y dejarla en manos de los ayuntamientos. A mí no me extrañaría que vayan por ahí en algunos casos, porque a mí me da la sensación, y yo no sé si hay aquí algún compañero de la comunidad autónoma, a mí me da la sensación de que las comunidades autónomas están muy preocupadas, sobre todo por el juego de las disposiciones transitorias primera, segunda y tercera de la ley, que establecen un conjunto de obligaciones, y creo, por lo que me contaba José Antonio, algo de eso debisteis hablar ayer con algún catedrático, un conjunto de obligaciones que igual ni están preparadas ni tienen un interés extremo en asumir la totalidad de los elementos personales, materiales, los edificios, los contratos de arrendamiento, los contratos. Igual no están por la labor, porque la situación de las comunidades autónomas es una situación en muchos casos muy, muy, muy delicada. Es decir, el esfuerzo que han hecho las administraciones locales para llegar a cumplir con todos los requerimientos financieros que nos ha exigido el Estado, yo no sé, desde el punto de vista, por ejemplo, del endeudamiento, yo no sé cómo lo están haciendo las comunidades autónomas. Y yo creo que no están por la labor de, ahora, en estas circunstancias, cuando lo que se está discutiendo por parte de ellas casi siempre es que el sistema de financiación autonómica no funciona, realmente es caótico. Hace poco yo estuve en una conferencia sobre financiación y realmente es caótico. Es un conjunto de parches uno tras otro con los distintos fondos para intentar contentar a todos. O sea, es algo caótico que no funciona. Pensar que tienen muchísimo interés en asumir, en algunos casos muy rápidamente, en otros menos rápidamente, llegan a algún caso a los 5 años con esos 20% anuales, mal definidos, porque nadie sabe muy bien cómo se va a hacer eso en los servicios sociales, si no recuerdo mal, ¿no? De los 5 años, ¿cómo hacerlo? No les veo yo por la labor. Y, por tanto, no me extrañaría que el sistema normativo autonómico desarrollara un conjunto de contramedidas que le permitiese desactivar en parte la inicial injerencia del artículo 25.2. Es decir, que lo que puede ocurrir, y aquí viene el gran lío, lo que puede ocurrir es que iniciales competencias no propias, en la terminología del artículo 7, pasen a ser competencias propias. ¿Y dónde está el lío? Que eso depende de la decisión de 17 parlamentos autonómicos. Es decir, que el modelo institucional puede verse tremendamente afectado, otro golpe a un sistema razonablemente unitario, Cuando digo razonablemente unitario es porque creo, yo creo más en lo unitario que en este modelo que ya empieza a ser, en algunos casos, ingobernable. Empieza a ser ingobernable. Yo pongo como ejemplo siempre el año 97 y la muerte del urbanismo español. España es el único país del mundo en donde el urbanismo, el suelo, o sea, no hay suelo español, hay 17 suelos, y en donde no hay una ley, una ley del suelo, que no digo que no tenga que prever particularidades, puesto que no es lo mismo el municipalismo o el territorio de costa que del interior, pero que, bueno, llegado el momento tampoco son tan grandes las diferencias. Y, sin embargo, tenemos 17 leyes autonómicas. Dijo alguien, yo creo que con muy buena fe, no va a pasar nada porque al final el urbanismo es lo que es: planeamiento, gestión y disciplina. Sí. O como diría uno de esta tierra, o no. Y ha sido no. O sea, hay 17 leyes autonómicas, algunas de segunda y tercera generación, en donde ya yo empiezo a tener serias dificultades incluso para entender terminológicamente qué quieren decir. Hay momentos en los que yo ya no sé si realmente estamos hablando de planeamiento, de gestión o de disciplina. ¿Por qué? Pues porque los legisladores autonómicos se han lanzado. Y ahora mismo la seguridad jurídica, y yo creo que un problema de riqueza, un problema para la riqueza nacional, es enorme en clave de las leyes autonómicas del suelo. A mí me parece un problema enorme para... Resultamos poco atractivos ahora mismo para los inversores internacionales porque no entienden nada, Hay determinados inversores que cuando vienen aquí a hacer esa labor de análisis previo de dónde puedo invertir, pues se enfrentan eso con que lo que es válido y el conjunto de obligaciones que son exigibles aquí en Galicia no resultan iguales en Madrid o en Andalucía. Y esto al dinero le resulta muy, muy agresivo. Esto me plantea, se ven los problemas y entonces puede plantear la duda de la inversión, ¿se propone o no se propone? Y puede marcarse una duda y la inversión escaparse. Bueno, pues aquí, en el marco competencial, que no va a tener probablemente tanta trascendencia desde el punto de vista de macroeconomía o de relación con inversores o con la economía de fuera, sí que va a plantearnos un problema a nosotros. Va a ser, pero un problema... Bueno, vosotros los gallegos vais a salir bastante bien parados porque ante las preguntas que se os hagan por parte de compañeros, pues vais a empezar respondiendo con otras preguntas. ¿Desde dónde me llamas? ¿Dónde estás destinado? Va a parecer muy cortés porque, pues no te he contado, pues mira, es que acabo de tomar posesión en Murcia. ¿Y de qué quieres que hablemos? ¿No? ¿De competencias propias, no propias o no sé qué? A la luz de tal, y habrá que decirle, ¿y tú qué tienes allí? Porque, pues yo aquí, pues joder, aquí hay una ley, y yo tengo otra. ¿Y qué pone? Pues igual no pone lo mismo. Y por tanto, la conversación va a ser un poco de merluzos, ¿no? Oye, pues ha sido estupendo, fantástico, nos llamamos, pero no hemos resuelto nada, ¿verdad? No, bueno, pero hemos hablado, ha sido un rato estupendo. Oye, ¿qué tal los niños? Estas cosas, ¿no? ¿Qué tal Murcia? A ver si voy a verte y no sé qué. Porque va a ser todo como muy... obligatoriamente vamos a tener que hablar solo a nivel regional. Va a ser a nivel regional, repito, excepto en el caso vasco, porque encima allí va a ser a nivel provincial, porque claro, como también ahí va a haber órdenes forales y normas forales que van a incidir, pues ahí puede ocurrir que un tío hablando en Guipúzcoa con uno de Vizcaya diga, oye, que me acabo de dar cuenta que el régimen jurídico no es el mismo. Pues menos mal que nos lo cuenta, pues ala, nos vemos y tal, vamos a comer, porque ahí siempre se termina yendo a comer en mi tierra, como sabéis, ¿no? Bueno, plantea un severo problema. Y yo creo que se va a detectar más pronto que tarde. Estoy convencido. Pero estoy convencido además por lo que os voy a decir. El gran debate de estos meses ha sido, oye, ¿y qué pasa si una competencia que antes era propia ahora pasa a ser impropia o pasa a ser no propia? Es decir, ¿qué ocurre si, lo que ocurre ahora mismo con el tema de las escuelas infantiles, qué ocurre si sobreviene un cambio respecto de una competencia que en ese mismo momento, cuando entró en vigor la ley, la estábamos ejerciendo? Yo creo que ese es el debate que ahora mismo tenemos que intentar, por poner orden a los problemas que se nos echan encima, que tenemos. La pregunta que os puede hacer el alcalde, que igual ya os ha hecho y no os habréis respondido. Oye, ¿esto afecta a las competencias que veníamos desarrollando? Es decir, ¿la competencia que deviene impropia o no propia respecto de una materia en la que nosotros veníamos ejerciendo tradicionalmente la misma, qué hacemos? ¿Dejamos de prestarla? Yo estoy convencido que algún interventor ha tenido la tentación. No seáis brutos, con calma. Esto hay que ser muy finos, porque luego es lo que pasa. Luego siempre pasa lo mismo. Los interventores sois la leche y luego los secretarios os tenemos que defender más o menos. Oye, no, joder, es que son, ya sabéis cómo son, la responsabilidad económica, joder, tal, el Tribunal de Cuentas. Hay que tener calma en este caso. Inicialmente, nuevamente el Estado dijo, esto afecta a todos. Tanto se está ejerciendo como no, si deviene impropia, es impropia. Y claro, es muy fácil, desde el despacho del Ministerio, es que es tirado, joder, o sea, cierro la escuela, la cierro, despido al personal, ¿qué hago? Los servicios sociales se dejan de prestar, ¿cómo se hace eso? Evidentemente, denota que quien está al otro lado escribiendo chorradas, permitírmelo, en la web, no tiene ni idea de lo que es el municipalismo español, no tiene ni idea de lo que es la prestación de servicios públicos a la que, bueno, nos somete la enorme presión del ciudadano, que es que el ciudadano, nuestro cliente, es un tío al que le conocemos, que no te escapas, que no puedes decir, no, que yo no recibo gente, no, nuestros despachos, el que tiene despacho, están abiertos y ahí entra hasta el apuntador. Pero es que además no hay ningún problema, aunque no venga el ciudadano, ya se encargan los concejales de vehiculizar perfectamente toda esa corriente de presión que ejerce la ciudadanía demandando más y mejores servicios públicos. Eso denota la ley, que quien la ha hecho, eso no le ha importado, joder. No le ha importado. Yo siempre lo he pensado. Aquí el pobre Mariano, el presidente, cuando por poco nos intervienen, pues yo siempre lo he dicho, pues joder, ¿qué hacemos? Pues hay que hacer cosas. Y yo creo que se hicieron cosas en serio y otras, repito, otras simplemente de cara a que cuando vienen los del traje negro, dicen, no, mirad, ya, fijaros, hemos jodido. Nos hemos cargado las duplicidades en España. ¿Qué es eso de las duplicidades? Es que se han inventado unos términos groseros. ¿Qué es eso o sea, que hasta ahora actuábamos de manera no sé cómo. O sea, pero eso es una desvergüenza. Desde el punto de vista de la gestión de los servicios y de la gestión de los recursos escasos, oye, que no éramos, yo creo, bueno, no hemos sido ejemplares, no. Pero no ha sido esto tan desastroso. No creo yo que haya sido tan desastroso. Es decir, yo me atrevería a decir, como mucho, que lo que ha ocurrido es que los ayuntamientos hemos asumido muchísimas competencias que efectivamente tenían que haber sido objeto de prestación por parte de las administraciones autonómicas, pero por esa presión hemos tenido que asumir, a través de los convenios, que habéis visto que sigue ahí una regulación de los convenios interesante, a través de los convenios y de los acuerdos de delegación, las hemos ejercido normalmente con pocos recursos, siempre sometidos a la enorme, bueno, pues el que da el dinero y el que reparte, pues al final es el que tiene la fuerza. Pero eso de las duplicidades, yo sinceramente no creo que tantas. Yo me atrevería a decir que en ocasiones sí que es cierto que los ayuntamientos han prestado servicios que hubiesen debido de ser prestados legal y constitucionalmente por las comunidades autónomas, directamente por las comunidades autónomas. Pero para ellas ha resultado muy cómodo, porque es molesto eso de la tercera edad, los pobres, los drogadictos, eso para los tíos de la comunidad autónoma, ellos están para otras cosas, están para las grandes construcciones, ¿no? Eso para los funcionarios de pueblo que somos nosotros. Pues bien, pues se ha subido. Pero claro, cuando dicen, no, esto es aplicable inmediatamente. Yo es que de verdad me quedé, he estado... Bueno, pero además yo como me dedico al pleno y a estas cosas más parlamentarias, pues te toca transversalmente, pero bueno, como llamáis los compañeros, pues al final me fui metiendo y dije, estos tíos no han pensado, no han pensado lo que dicen. Diga lo que diga la ley, yo pensé, diga lo que diga la ley, no puede ser. Es imposible, no puede ser, porque entonces, ahora mismo, todos nosotros la estamos incumpliendo. La ley ha entrado en vigor y de acuerdo con la tesis inicial del Ministerio, todos estamos incumpliendo y todos los interventores teníais que estar reparando todo el conjunto de gastos. ¿Lo estáis haciendo? Pues gracias a Dios no, porque probablemente, no, con seguridad, todos vosotros, excepto alguno que ande un poco más despistado en la puridad de la estricta lectura del precepto, pues estáis tratándolo con una cierta calma, ¿no? Es decir, bueno, vamos a ver, pero los servicios se siguen prestando, ¿verdad? ¿Se siguen prestando o no? Y con independencia de si ahora son propios, impropios, pensionistas o semipensionistas, se siguen prestando, evidentemente. ¿Qué es lo que ocurre? Que habrá que darle, con el tiempo habrá que darle una solución. La solución es que efectivamente empieza a reconocer el Ministerio que respecto de las competencias que se venían ejerciendo, se puede entender que puede mantenerse el status quo. Y por tanto, no hay clara ilegalidad, sobre todo pensando en los interventores, en las órdenes de gasto y de pago que se den respecto de los servicios dudosos. Claro, pero plantea un problema de seguridad jurídica. ¿Y por qué no se ha dicho? ¿Por qué el derecho transitorio no ha establecido, que es lo que tenían que haber hecho, un método racional de implantación del nuevo sistema? Pues o porque no se han dado cuenta, o porque pensaban que esto era más fácil, o no sé, porque dirán, no, sí, está claro. O sea, de la misma manera que antes decían que las competencias devenían impropias, con independencia, aunque que viniesen prestándose, devenían impropias, ahora te dicen lo contrario y ya está. Claro, eso desde el punto de vista de la seguridad jurídica es alarmante. Y puede ocurrir, claro, estos cursos vienen bien por una cosa. Porque si llegamos a la conclusión de que las competencias que se venían ejerciendo se pueden seguir prestando, y esperemos, y tendremos que esperar a ver cómo actúan las leyes sectoriales para ir dándonos nuevas pistas, o cómo actúa el derecho transitorio, disposición transitoria primera, segunda y tercera, por cierto, y la disposición adicional 14, que tenía que haber sido otra transitoria, pero bueno, lo metieron ahí una disposición adicional, las cosas del legislador que legislan como legisla. Hombre, lo bueno que tiene es que si llegamos a la conclusión de que esto que os digo, que no sé si coincidirá con el resto de ponentes, ojalá, porque así nos daría más tranquilidad, no es un disparate, si llegamos a la conclusión de que no es un disparate, igual no es un disparate. Y si no es un disparate, en vuestro trabajo diario no vais a tener esa angustia de decir, ¿estaré tomando una decisión que perjudica al erario público? Porque esa es nuestra gran preocupación, sobre todo la vuestra, de los interventores. ¿Estaré perjudicando valores al autorizar este gasto? Si la conclusión es que no, y es una conclusión de un grupo muy importante, muy representativo de una comunidad autónoma, pues igual. Y de ahí la utilidad. Pero claro, hay que pensar que no están. Me han dicho que estabais apuntados casi 200 compañeros, lo cual es un éxito, yo de verdad me parece fantástico. Pero igual no han venido todos, claro. Lo que aquí sale, lo que aquí decimos y la perspectiva y la opinión que tengamos la tenemos aquí. Pero claro, hay miles de compañeros, pues no en todas las comunidades se está haciendo esto, no en todos los sitios hay ganas por parte de los gestores de formar y de informar a los colectivos. Entonces puede haber ahora mismo, y el caso de Madrid es uno, en donde yo sé que lo está pasando fatal. Es un interventor delegado, lo está pasando fatal porque, claro, no tiene la certeza. ¿Creéis que le puedo decir cuando vuelva que quizá, tratándose de una competencia que se venía ejerciendo, quizá se pueda mantener el estatus? Ya veremos cómo. Y igual hay que luego afinar un poco más hasta ver hasta cuándo, ¿no? Teniendo en cuenta el juego de las disposiciones transitorias. ¿Pero creéis que igual inicialmente él puede tramitar el expediente sin reparo? ¿Alguien cree que acierta al paralizar? Es delicado, ¿eh? Es que tenéis un trabajo, los interventores tenéis un trabajito que, en fin, valéis mucho. Luego nadie os comprende y además, como no acertáis nunca, cuando le dais la razón a uno se la quitáis a otro, en fin, cuando eres muy proactione, la oposición os va a calificar de que estáis en manos del gobierno municipal. Si ponéis un poco el trazo un poquito más grueso, el alcalde os va a llamar a capítulo, es un trabajo verdaderamente. Los secretarios no vivimos bien, pero lo vuestro es verdaderamente difícil, joder. No, este es un, no, es un, no es un trabajo para viejos este. Bueno, dicho eso, pues las administraciones públicas empiezan a reaccionar. Las comunidades autónomas empiezan a reaccionar. Pero fijaros, y traigo tres ejemplos, fijaros el lío que tenemos. Yo se lo mandaré luego a la organización para que os lo, probablemente ya lo tengáis, pero para que os lleguen tres documentos. Uno, publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León. Otro, publicado en el Boletín Oficial del País Vasco. Y otro, publicado en el Boletín Oficial del Parlamento de Galicia. Por su orden, el tema del derecho transitorio, no resuelto por el legislador estatal en Castilla y León, lo resuelven a través de un decreto ley, el 1/2014, de 27 de marzo. Boletín del 31. Y dice, de medidas urgentes para la garantía y continuidad. Aquí ya hay alguien espabilado. Dice, oye, que esto del papel está muy bien, pero que los servicios públicos están ahí, los ancianos están ahí, la ayuda a domicilio está ahí. Y dice, para la garantía y continuidad de los servicios públicos de Castilla y León, derivado de la entrada en vigor de la ley. Es decir, que la Consejería de Presidencia o el presidente de la Comunidad Autónoma de Castilla y León considera, fijaros, esa lectura perversa del enunciado, que la entrada en vigor de la ley pone en riesgo la continuidad de los servicios públicos afectados. Y yo estoy de acuerdo. Esto es un tío espabilado. Aquí hay alguien que ha dicho, pero estos han vuelto locos. Primero, ¿qué es eso de fijar un marco competencial, incluso igual excediéndose y colocándome a mí a través de las disposiciones transitorias un marco imperativo de recuperación de determinadas competencias para prestarlas yo? ¿Estamos seguros de que eso se puede hacer así tan fácil sin contar con las conferencias correspondientes? Sin hablar del tema financiero, probablemente derivado, porque probablemente afectará a la financiación de las comunidades. ¿Estamos seguros? Y entonces estos hacen y construyen un decreto ley. Bueno, es una técnica, justifica la comunidad que tiene esa competencia, porque el Estatuto de Autonomía contempla la posibilidad de que haya decretos leyes. Sabéis que eso fue muy discutido, el tema de los reales decretos leyes. Solo el Estado, en las comunidades autónomas, se ha ido resolviendo, porque las comunidades autónomas lo han ido incorporando a sus estatutos de autonomía y han resuelto el problema. Un decreto ley. ¿Por qué? Pues porque es urgentísimo y tienen razón. Es muy breve, ¿eh? Tiene cuatro artículos. ¿Y qué establece? Mantenimiento, os lo resumo para no quitaros tiempo. Los que tengáis interés lo podéis leer porque lo vais a tener mañana mismo en vuestros despachos. Mantenimiento del status quo en relación con las competencias que han devenido no propias. Sin más. O sea, se mantiene el status quo. ¿Hasta cuándo? Hasta que se legisle. ¿Hasta cuándo? Hasta que legisle la comunidad autónoma. Ahora vamos a ver probablemente el problema que se planteó ayer de constitucionalidad o no de esto, de estas llamadas leyes de contramedidas, ¿no? O sea, el Estado se pone agresivo, la comunidad autónoma se defiende. Esto es así. Y la clave está en el posible debate constitucional. Bueno, pero fijaros, esto es un decreto ley, ¿eh? O sea, que tiene el valor que tiene. ¿Cómo lo resuelve el País Vasco? Esto es muy divertido. Con una circular. Esto por lo menos es un decreto ley, más o menos, pues hombre, hay una cosita, está ahí. Esto es una circular. Y dice, Departamento de Administración Pública, circular de 11 de marzo de 2014 de la directora de Relaciones con las Administraciones Locales y Registros Administrativos referente al sistema de ordenación de competencias municipales y al régimen foral vasco tras la entrada en vigor de la Ley 27/2013. Una circular. Y está aquí, firmada, nada, está bastante bien escrita, pero oye, firmada por la directora natal Elisabete Echanove Landajuela, una muchacha que creo que yo conozco, o sea, una como nosotros. Y ya está, una circular. Claro, es una circular en la que expresa la opinión de una alta funcionaria del Gobierno Vasco sobre cómo debe entenderse la aplicación en el País Vasco de los municipios vascos, en los municipios vascos del País Vasco, la ley estatal. Claro, yo me quedo sorprendido, ¿no? Una circular. O sea, que prácticamente esta directora se convierte en la jefa. O sea, es que ya la autonomía local, yo creo que estos chicos jóvenes ya no han estudiado el temario. Claro, en el País Vasco el derecho constitucional, es una cosa, pues eso se estudiará el derecho comparado europeo, ¿no? Pues yo creo que saben más en algunas cuestiones de la constitución alemana que de la española, porque eso como aquí en el País Vasco como que no, ¿no? Claro, pues como que no, claro, pues luego no saben. Claro, y resulta, hombre, la autonomía local, hombre, yo creo que el sistema jerárquico no existe. Es decir, nos hemos dotado de un sistema divertido, está el Estado, están las comunidades autónomas, estamos los pobres de los ayuntamientos como podemos, las diputaciones que ahora parece que reviven un poco, ¿no? Que están sorprendidísimas, dicen, y ahora resulta que tenemos que hacernos cargo de la prestación de servicios en miles de ayuntamientos, porque claro, menos de 20.000 ayuntamientos son casi todos en España, no sé qué, en fin, miraros vosotros mismos y de repente dicen las diputaciones, nos vamos a morir de éxito, ¿sabes una cosa? Pero claro, pero por lo menos aparece en la ley. Pero es que aquí es una circular de una directora general, que, repito, lo vais a tener, no está mal escrita, porque además resuelve dos partes. Una, que nos interesa a todos, es decir, cuál es la visión en general de la aplicación de la ley, y luego cómo aplicarla en el caso vasco, por lo que os decía, de los territorios forales. O sea, tiene una parte que nos interesa a todos, que son tres páginas, y luego el resto ya tiene una repercusión puramente, puramente vasca, ¿no? Pero es una circular, o sea, yo pensaba que las circulares las producía el superior jerárquico y introducía un método de interpretación de una norma o lo que sea respecto de los que estaban bajo esa jerarquía. Pero, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Que esto aquí no va a protestar nadie, ni en este caso. ¿Por qué no van a protestar los ayuntamientos? Porque viene a mantener un status quo que no había sido objeto de gran colisión, de gran debate entre las instituciones municipales, las forales y las autonómicas. Y a mí me da la sensación de que en Castilla y León, pues tampoco. ¿Por qué? Pues porque calma las aguas. Porque calma las aguas. Y dos, porque establece un periodo transitorio muy divertido, que es sine die. O sea, tanto estas dos normas, eso de las transitorias primera, segunda y tercera, como uy, esto me parece muy difícil. Y llega Galicia. Pues Galicia, en este caso, eleva el rango. Hemos visto que hay un decreto ley, hay una circular, pues no. No. En Galicia han tomado la decisión, y por eso está en el Parlamento gallego, de aprobar una ley de medidas urgentes derivadas de la entrada en vigor de la ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la administración. Que he tenido ocasión, este gallego administrativo pues es bastante accesible, lo que pasa que en algún punto no puedo tener la certeza de que, pero en lo general hasta donde yo lo habéis leído ya este proyecto. Pero hombre,
sí, lo conocemos.
Ah, pues eso. Pues ¿qué hace este proyecto de ley? Exactamente lo mismo que la circular vasca y que el decreto ley de Castilla y León. Mantener el status quo. ¿Estáis de acuerdo? Es decir, yo creo que si esto prospera, los municipios gallegos, porque además incluso el artículo tercero considera que no se ve afectado, y además esta da un paso adelante porque lo dice exactamente, o sea, competencias distintas de las propias, no se ven afectadas la continuidad en la prestación de los servicios ya establecidos. Artículo 3, letra 2, apartado 2, letra A. Es decir, que claramente resuelve esta ley, resuelve mientras no se declare, y aquí puede venir un problema que me planteaba inicialmente José Antonio, mientras no se declare inconstitucional, resuelve el principal problema de los municipios gallegos, que es la continuidad de los servicios. ¿Dónde hay que tener un cierto cuidado? Y yo creo que ahí sí que tenéis que estar prestos los interventores. En la incorporación de nuevos servicios al elenco del conjunto de los servicios públicos municipales. Cuidado con eso. Yo creo que ahí sí, yo sí que ahí os demandaría un cuidado exquisito. Es decir, que si el alcalde que viene después, que es lo que pasa a los alcaldes, se marchan un fin de semana por ahí, se van por ahí y de repente se deslumbran, van por ahí y de repente, qué bonito es esto, yo quiero uno igual. Eso hay que tener cuidado, porque ese yo quiero uno igual, que antes podía tener encaje en el artículo 28, que no tenía tanto encaje en las actividades complementarias, porque la pregunta era siempre, oye, pero podemos, no legalmente, sino podemos económicamente hacer frente a esas cosas. A mí me dan mucho miedo los alcaldes los lunes. Los lunes, cuando han estado fuera, porque si han estado en el municipio, bah, más o menos, pero si han estado fuera y han visto cosas, o han estado con compañeros del partido, que es que se les llena la cabeza de pájaros, joder. Porque todos son yo más. Ah, que tú no tienes, joder, yo dos. Pero que no me digas que tus ancianos no tienen todos televisión de plasma en todas las habitaciones de su casa, sea el número de habitaciones que tengan en su casa. No, pero ¿qué me dices? Tú no estás a la altura. Tú eres un pringao, joder. Tú no, a ti no te religen. Hablan así, ¿no? Son muy divertidos, joder. Son gente estupenda, joder. Pero claro, la pregunta es, ¿pero podemos pagar los plasmas? Yo, el aeropuerto este, yo de verdad estoy impresionado. Yo, el aeropuerto de Santiago y el aeropuerto de La Coruña, a mí me tienen. Yo, es que cuando me he bajado en Santiago digo, ojo, nos han devuelto, seguimos en Barajas. Si es como la T4. Yo digo, pero esto estará bien calculado. Además, creo que es de una época de un brillante ministro de Fomento de la Tierra, ¿no? Creo que es de la época de don José Blanco. Bueno, pues yo, pues probablemente lo calculó muy bien. Pero yo pensaba que el que estaba todavía en Barajas, digo, joder, nos han devuelto. Nada, porque es espectacular, pero qué pedazo de aeropuerto. Bueno, pues esto pasa mucho en los municipios. Y yo creo que hay. Y esta es la oportunidad, y con esto ya con esto concluyo. Hay una oportunidad en la ley. O sea, la ley, acordaros, hay que aplicarla. Pero ya habéis visto que la propia ley se va desinflando. Es decir, de esa inicial tensión, ya mismo hay que, venga, se para todo, no sé qué, se aplica. Ya, con calma, ya se ha visto que es algo más difícil. Pero hay una oportunidad. Es decir, donde hay que aplicarla, hay que aplicarla. Donde hay que aplicarla, hay que aplicarla. Y yo creo que ahí sí que tenéis que hacer un esfuerzo con los nuevos servicios. Es decir, ese análisis de, uno, es una competencia propia, es decir, análisis del artículo 25.2. Dos, legislación sectorial. ¿Qué dice la legislación sectorial sobre, en esta materia, porque es muy importante esto? El artículo 25.2, lo decíamos al principio, define materias y luego las leyes sectoriales, qué ámbitos competenciales en esa materia se pueden desarrollar o no. Entonces habrá que estar muy atentos porque no se trata de hablar de la policía municipal. Bueno, cuidado, pues la policía municipal es una cuestión de debate permanente. Y hay mil modelos de policías municipales, desde las que estrictamente se dedican a lo que tienen que dedicar, hasta otras, como puede ser la de Madrid, en las que tenemos unidades de todo tipo. Y un gran debate político sobre el particular, sobre si sobrepasamos las líneas y nos interferimos en la Policía Nacional. Habéis visto el follón del día 22, que fue absolutamente inaudito. Es decir, habrá que ver el artículo 25.2, la materia. ¿Es propia? Sí. A ver, ¿qué dice la ley sectorial estatal autonómica? ¿Hasta dónde puedo ejercer la competencia? ¿Hasta el grado 1, el grado 2, el grado 3? Pues puedo llegar hasta el grado 2. Entonces, cuando venga la pregunta del alcalde, ahí sí que tenemos que hacer el esfuerzo de decir, alcalde, no podemos. Primero, si no es propia, ¿por qué no es propia? Y al no ser propia, tenemos un problema porque están los informes, que por cierto ya he visto también como el proyecto de ley gallega ya establece quién va a tener que emitir los informes preceptivos, en su caso vinculantes, el artículo 7.4 respecto de las impropias. Eso habéis visto que nuevamente el golpetazo a la autonomía local es impresionante. Los informes del 7.4 son preceptivos y vinculantes, es decir, es excepcional los supuestos. Este es uno. Si viene bien para poner un ejemplo, un informe preceptivo y vinculante, el artículo 7.4 de la ley 785, casualmente referido a los municipios. Pero bueno, es lo que hay. O sea que ahí sí que yo creo que tenéis la ocasión magnífica. No olvidéis una cosa. Entramos en año electoral. A ver, los que tenemos ya algunos años de experiencia, sabemos que el último año es un año muy difícil. Los más jóvenes, pues los que hayáis entrado y os toque por primera vez, prepararos, porque os vais a sorprender del cambio, de la mutación que se produce en estos tíos, que eran medio normales y de repente, ¡pum!, se alteran. ¿Por qué? Pues porque se tienen que examinar. Es que estos se examinan cada 4 años, claro. Pero no solo se examinan ante el público en general, es que luego en el partido te tienen que meter en una listita. Oye, ¿cómo va lo mío? El concejal de Hacienda de repente empieza a ponerse rabioso. ¿Qué le pasará? Joder, que igual está temblando el tal. O sea, entramos en un año muy difícil. Y es un año muy dado al populismo. Es el año verdaderamente difícil en donde las ocurrencias, que no ideas, las ocurrencias surgen a miles. Y todas tienen siempre, por desgracia, un efecto económico sobre las normalmente humildísimas arcas municipales. Y ahí es donde, si a mí me preguntase dónde me preocuparía yo ahora mismo, pues yo ahora mismo me preocuparía por las ocurrencias. De aquí a, ¿cuándo son? En mayo del 2015, ¿no? O sea, estamos ya. Si es que, daros cuenta. Va a ser lo siguiente, elecciones autonómicas dentro de un mes, ¿no? El 25 de mayo. Con un poco suerte podremos irnos de vacaciones. A la vuelta de las vacaciones, bueno, está el Estado por ahí, ¿eh? No olvidéis que está el Estado y alguna comunidad autónoma está muy preocupados porque igual se tienen que adelantar. Y ya estamos en octubre, noviembre, hay que debatir los presupuestos, follón monumental, veremos si se pueden aprobar o no, y olvidaros de los concejales, porque cuando aparezcan por el despacho no va a ser para darnos ninguna alegría, va a ser para meternos en algún lío, para intentar, mírame a ver, parece como que los interventores, no sé, parecéis oculistas, joder, mírame, te miro mucho, pero es que no hay, ¿no? Yo te sigo mirando lo que tú me digas, pero míramelo con cariño, con mucho cariño, yo te lo sigo mirando, el cariño es infinito, pero no hay un duro. Y en ese momento ya está, ya todo el cariño se ha pasado, ya se cabrea, no sé qué, voy donde el alcalde, tú eres un no sé qué y tal, bueno, en fin. O sea, tened mucho cuidado. Y yo creo que ahí es donde podéis tensar un poco la cuerda, en evitar que se produzcan errores. Es decir, que el análisis económico-financiero, si da que no, si la competencia además no es propia, no hay ningún problema porque lo vais a poder reenviar a los informes de la, esencialmente de la comunidad autónoma. Peligro, no os equivoquéis. ¿Dónde está el peligro? En que califiquéis como no propia una competencia que, por lo que sea, por el juego de la legislación sectorial, tanto del Estado o la autonómica, resulte que igual es propia y que quede constancia en vuestro informe de lo contrario. Ahí es donde yo tendría muchísima cautela. Es decir, ahí tenéis que tentaros la ropa para intentar. Ahí tenéis que acertar siempre. No se puede cometer ningún error. Por tanto, y concluyo, porque veo que hay movimientos ahí en la sala de probablemente gente que con muchísimo más conocimiento se dirigirá a vosotros dentro de poco. Calma, en cuanto al periodo transitorio, tranquilidad en cuanto al conjunto de materias en las que veníais ejerciendo competencias. Habréis de estar atentos, sí diría yo, al tema de los convenios, porque hay un plazo por ahí. Y yo creo además que el tema de los convenios, fíjate, no está maltratado, porque viene a proteger con esa cláusula de garantía, viene a proteger a veces a los débiles, que son en muchos casos los municipios, ¿no? Oiga, usted me garantiza, venga, yo presto, ejercito la competencia por delegación, pero usted me garantiza en todo caso que luego no me va a abandonar en mitad, que ha pasado, lo sabéis, en mitad del camino no me abandone usted y me deje a mi suerte, porque claro, ¿qué es lo que ha pasado? Que cuando se han producido esas averías, los servicios se han seguido prestando, pero con cargo al erario público municipal. Eso hay que estar atentos porque es diciembre de este año, ¿no? Si no recuerdo mal, los convenios hay una fecha de diciembre del 2014 que tenéis que estar un poco atentos. Y termino con esto, prestar mucha atención a lo que vaya diciendo la legislación. Y aquí también hay un problema, es decir, que aquellos funcionarios que vengáis de otra comunidad autónoma o que salgáis de esta comunidad y vayáis a otra, tenéis que hacer un análisis preliminar de cuál es el campo de juego en esa concreta comunidad autónoma por el juego de las leyes sectoriales autonómicas. Y, repito, cuidado con la implantación de nuevos servicios. Muchísimas gracias por vuestra atención y ha sido un honor el despachar.
Bueno, vamos a abrir un turno de preguntas breve. Hemos empezado con un poco de retraso, pero bueno, vais a tener la ocasión de consultar lo que queráis a Federico. Yo simplemente decir, como interventor, lo que has dicho de que, claro, el sentido común, al día 1 de vigencia de la ley, siendo interventor, pues en fin, sugería que no había que reparar, por ejemplo, un nuevo contrato, expedientes de gasto y competencias que habían dejado de ser nuestras, eso da un poco de vértigo, porque en principio la ley no lo dice. Y es atribuirnos una responsabilidad que, caramba, yo no sé si queremos, ¿eh? Es cierto que en Galicia el borrador de anteproyecto lo hemos conocido muy pronto y ya sabíamos lo que iba a decir y estamos descontando un poco lo que iba a ser el derecho positivo en breve, ¿no? Pero no somos más que operadores jurídicos. Yo creo que es echar sobre nuestras espaldas una carga que no
es... Una responsabilidad, sí, yo lo comprendo. Es que yo, de verdad, el lunes yo voy a estar con, por cierto, que es un querido amigo, compañero... Y además es gallego, César Fernández, le conocéis muchos. Magnífico interventor, pero además es que es una persona de una rectitud moral absoluta, a prueba de bomba, ¿no? Y él está sufriendo, porque es consciente de eso, efectivamente. Y él dice, claro, pero es que la ley dice lo que dice. O sea, el problema no es lo que dice, es que no dice. El problema es lo que no dice la ley. Es decir, que no, el derecho transitorio ha fallado. Por cierto, que se me olvidaba antes, y esto viene bien, efectivamente hay un pequeño problema con estas tres normas a las que me refiero, que desactiva la transitoriedad de la ley estatal. O sea, las transitorias primera, segunda y tercera, prácticamente con el proyecto de ley gallego se desactiva porque el proyecto de ley gallego no dice nada sobre los plazos que aparecen en la transitoriedad de la norma estatal. Y quizá, igual por ahí, venía la posibilidad de que alguien, que el Estado plantea algún problema de inconstitucionalidad de este tipo de normas autonómicas, ¿no? por el desplazamiento que se produce, ¿no? Es decir, que de una manera un tanto, en fin, sutil, pero desplazo la transitoriedad estatal con una no transitoriedad o una transitoriedad sine die de las normas autonómicas. Pero tenía que haberlo contemplado el Estado, ¿eh? Tenía que darse cuenta de que las comunidades autónomas a las que les cae... yo creo que Paco Velasco va a hablar de eso, ¿no? Del problema de las competencias que tiene que asumir las comunidades autónomas, les cae una muy gorda, ¿eh? Lo mismo que a las diputaciones provinciales, les ha caído una muy, muy gorda, porque algunos ayuntamientos incluso, fíjate, podía haber ayuntamientos que están en una situación, en sentido inverso, ¿no? Ayuntamientos en una situación muy delicada, que a la vista de la ley, en una interpretación absolutamente estricta, de lectura directa, diga, dejo de prestarlos. Y la pregunta es, ¿sería flagrantemente ilegal la decisión de ese ayuntamiento? No. Sería durísima, probablemente, ¿no? Porque, pero bueno, ¿qué está ocurriendo? La crisis nos ha obligado a desmantelar mucho servicio público. Vamos a ver, en materia prestacional, de una manera, pues muchas veces intentando que no se note, intentando hacer con un duro dos... intentando, donde antes eran 6 horas de prestación, las dejamos en 4, pero les pides a los servicios sociales que hagan un esfuerzo complementario, se ha producido, es decir, ha adelgazado el gasto social, ¿no? Y bueno, nuevas inversiones y demás, es evidente que se ha paralizado todo esto. Esto lo sabemos en esencia, ¿no? Entonces, pues puede haber alcaldes en una muy mala situación financiera que digan, es que le pregunten al secretario del interventor, oye, ¿es ilegal si después de dirigirnos a la comunidad autónoma para no sé qué, que desactivemos este servicio? Pues probablemente tenga que decir, pues ilegal, pues no. O sea, no hay una contradicción extrema con lo que dice. ¿Por qué? Pues porque la ley no está bien elaborada, es una... En ese punto, pues no está bien nada. Por eso, precisamente porque no ha tratado con inteligencia el derecho transitorio, sobre todo de esas competencias que se vienen prestando. Entonces, respondiendo a tu pregunta, pues sí, estáis en una situación muy delicada. Pues claro, cómo no, es una faena. Los secretarios interventores, con el lío que tienen que hacer eso, de todo. Y cuando digo de todo, es de todo. Más allá incluso de las funciones propias de la Secretaría de Intervención. Pues claro, y además en la soledad del cargo, pues se enfrentan a una disyuntiva muy complicada, muy complicada. Ya tienes ahí a un compañero.
Sí, por eso te decía que vamos a abrir ya el turno. ¿Quién quiere formular la primera cuestión?
Secretario o interventor.
Vamos a ver. Una observación y una pregunta muy brevemente. Una observación y una pregunta muy brevemente. El proyecto de ley de medidas urgentes. La comunidad autónoma no tiene un estatuto de segunda generación, de última generación, sino que ya tiene nuestro estatuto y tiene 33 años y por eso no tiene la facultad de editar decretos leyes y se echa de menos esa facultad en este momento. El gobierno parece ser que ha amenazado, si se puede utilizar este término, con recurrir estas disposiciones, estas normas, tanto la de Castilla y León como la de Galicia. Eso ha trascendido en los medios de comunicación, al menos. Quizás por lo que dijo usted de que desactivaba las transitorias de la ley. La pregunta es la siguiente. En la disposición transitoria décima, respecto de los límites de la prohibición de los municipios que cumplen los requisitos de pago de facturas, etcétera, a que se refiere la propia transitoria, los municipios no pueden incrementar el número de personal eventual ni el número de cargos con exclusiva respecto a los que tenían el 31 de diciembre de 2012.
Correcto.
Aunque estén por abajo del umbral, claro. Pero, ¿qué pasa con los que, paradójicamente, no están en esa situación, que están en peor situación económica? Pueden incrementar, porque recuerdo que en uno de los borradores que circuló había una prohibición para todos los municipios de incrementar el número de personal eventual respecto a que existía el 31 de diciembre de 2012. Se suprimió. Pero nada dice la ley de que los que no están bien, que son la generalidad, o la buena parte de ellos, no se pronuncia respecto de la posibilidad de incrementar. Por ejemplo, en mi municipio hay una persona eventual, pero por el umbral podría tener 2. Y no está, no sabemos todavía, pero no está incluso en la transitoria décima. Creo que no está incluso en la transitoria décima. ¿Se puede incrementar el número de concejales con exclusiva? ¿Se puede incrementar el número de personal hasta el límite del intervalo? Es que no lo dice. Ninguno de los borradores lo decía respecto del personal eventual, no de los
concejales. Tienes razón, y no es casual que lo hayan quitado. Hombre, la idea, ya ves, pero nuevamente es la... Es que el propio articulado es que es un perfecto desastre, porque ha sido objeto, si habéis seguido un poco cómo se ha ido modificando los preceptos en la medida que se iban dando cuenta de las afecciones que producía respecto de los concejales, respecto del personal eventual, respecto del personal directivo, se ha ido parcheando. Yo ya ha quedado muy desdibujado. La idea inicial es la que se transmite, es decir, que no se pueda superar los umbrales previstos en ningún caso. Pero es cierto, es que tienes razón, porque en algún eso lo tengo estudiado, pero hace tiempo ya que lo... Porque eso forma parte de la época de los anteproyectos, ¿no? Eso forma, claro, ya ha pasado. Es verdad, y tienes razón, que en un momento soy yo... Lo que pasa es que yo no sé, no me atrevo a decirte qué conclusión obtuve de la modificación, porque era trampa, contenía una trampa. Es decir, eso resolvía un problema de alguien. eso alguien dijo, oye, que esto quítamelo porque esto fue así, ¿eh? O sea, la tramitación, tanto en el anteproyecto como en el proyecto y sobre todo luego en las Cortes Generales, fue de ir resolviendo problemas que, oye, pero ¿te has dado cuenta que esto, o sea, por qué en Madrid se puede llegar a tener como personal eventual el 0,7% de la plantilla? ¿Te lo has preguntado? Pues te lo respondo yo. ¿Cuánto creéis que tenemos de personal eventual en Madrid? Es exactamente el 0,7. Creo que tenemos dos eventuales menos de los que dice la ley. ¿Y eso? ¿Pero de dónde se han sacado? ¿Por qué en Madrid el 0,7? Pues porque supongo que alguien llamaría al ministerio, oye, tío, que tenemos aquí a 300 tíos, ¿qué hacemos con ellos? Bueno, pues no sé, pues salió el 0,7. Digo yo, que esto yo no estaba oyendo la... Pues es que ya no... Déjame pensarlo, porque yo es que tenía criterios sobre eso en la época de las modificaciones, pero ya no me atrevo a decírtelo, porque dice lo que dice. Dice lo que dice. Y queda dicho como queda dicho. Pero es cierto que en la elaboración no decía lo mismo. Es que es verdad, me acuerdo de... No me atrevo yo a... Porque claro, se modificó por algo, seguro que eso está claro. Eso alguien le afectaba. Si fijo el criterio, lo recuerdo, os mando una notita con el despacho. A ver si recupero yo las notas, porque en su momento es que estuve dedicándome en tiempos a ir viendo cómo se iban modificando los anteproyectos, hasta que me cansé. Y dije, ya me aburrí, ya me cansé, sinceramente, en el 20 o en el 21 de los borradores, y dije, morcilla, esto no va a salir nunca. Ya, a ver si recupero el criterio que tenía en su momento y por si os resulta válido os lo mando, sin duda. De todas maneras, lo que está claro es que la transitoria décima no dice lo que dice el ministerio, eso sí que tengo muy claro, ¿eh? Eso de que el Pleno tenga que... Es que en el Ministerio son tremendos. Dice que el Pleno adopte un acuerdo diciendo que no se aplica la reducción de concejales en régimen de dedicación exclusiva. Pero no se dice que sea el Pleno. No dice que tenga que ser el Pleno. De hecho, no dice ni tan siquiera que se tenga que hacer nada. Si leéis con atención la transitoria, el no decir nada permitiría mantener el status quo. Y tiene que ser el Estado el que elabore esa lista... El que elabore esa lista, de acuerdo con lo que establece la propia transitoria, en la lista de los que pueden mantener la transitoriedad. Pero la transitoria no obliga al ayuntamiento a nada. Y, sin embargo, a través de una circular, han dicho que tiene que haber un acuerdo plenario. Es que es un desconocimiento, yo de verdad me enfado. Que tiene que ser un acuerdo plenario y que tiene que adoptarse, antes tiene que tener el papelito el ministerio el día 30. A través de la intervención, por cierto. Creo que hay un canal abierto para que la intervención... Fijaros, ¿cómo que la intervención manda un acuerdo del pleno? Eso se supone que lo mando yo. Que doy fe y que digo lo que se ha acordado. Bueno, pues se manda a través de la intervención. ¿Y por qué digo que no saben? Pues porque un acuerdo plenario es una cosa a veces, y supongo que en alguno de vuestros ayuntamientos sabéis de qué hablo, a veces muy difícil de obtener porque no tienes mayorías suficientes, porque se da la posibilidad de la disputa, de aprovechar alguien para cizañar y meter el dedo al gobierno municipal, o al revés, o lo que sea, ¿no? Entonces, claro, la ley 785 no es tonta cuando otorga la competencia residual, no al Pleno, sino al alcalde o a la Junta de Gobierno. ¿Por qué? Porque es consciente de la dificultad el legislador. En este caso, el legislador, que sabía lo que hacía, acierta cuando dice, ¿y qué órgano tiene la competencia residual? El alcalde. Ya está. Y en este caso, yo lo he discutido en el Ayuntamiento de Madrid, pero ha vencido la tesis de no, vamos a hacer lo que dicen. Bueno, vamos a hacer lo que dicen. Pero yo me he mostrado rebelde. He dicho, es que mañana pueden decir que nos desnudemos todos y pasemos... hay que defender el derecho, ¿no? Bueno, pues, ¿os ha tocado? ¿Habéis adoptado algún acuerdo sobre esto? No os ha tocado ninguno, ¿eh? Qué curioso, joder. Bueno, pues nada.
¿Alguna pregunta más? Estamos fuera de hora. Te agradezco la brevedad de antemano ya. No sé, por favor, el micrófono. Aquí adelante, en la primera fila.
Muy simple. Vamos a ver. Actualmente no está publicada ninguna normativa autonómica de medidas urgentes que resuelva el periodo transitorio, que por cierto lo ha explicado usted mejor que toda la mesa redonda de ayer. Pero.
Muchas gracias.
Yo como secretaria.
Pero seguro que nos aseguro que la mesa redonda fue brillante.
Yo como secretaria de Ayuntamiento. Desde el día en que entró en vigor la normativa y, bueno, por una serie de vicisitudes, no estar otros, el compañero interventor o lo que fuera, me llegó la primera solicitud de una orientadora laboral, un obradorio de empleo, competencias que para mí en el ayuntamiento no detentaba ni siquiera anteriormente, pero bueno, por la vía de la subvención, la competencia de carácter general que parece tenían los ayuntamientos con la anterior ley de bases de régimen local, pues iban pasando estas cosas. desde aquella y hasta la fecha.
O sea, antes de la derogación del artículo 28.
Sí, desde aquella hasta la fecha y hasta que salga publicada una ley, que ya se pelearán el Estado con la comunidad autónoma, si eso entra dentro de lo que es lealtad de la organización territorial del Estado, o no sé cómo interpretarlo, pero bueno, yo aplicaré una ley y ya está, sin problema. Si tú estuvieras en un ayuntamiento de tercera, donde están compañeros con todo el tema económico, o de secretario de un ayuntamiento, ¿informarías desfavorablemente ese tipo de situaciones? Yo lo estoy haciendo.
¿Lo estás haciendo?
Recogiendo
lo estás haciendo.
El criterio que existe, tanto números clausos como números apertos. Soy consciente de la sentencia del Tribunal Constitucional del 81, de la idea de que solamente es un marco competencial ampliable por la comunidad autónoma, pero entonces, y ya se vuelve a ser pesado, los compañeros míos ya me han escuchado, pues decimos, es que, de hecho, los habilitados están aplicando, las diferentes comunidades autónomas están entendiendo que sigue vigente sus leyes de régimen local. Un poco la idea del status quo.
Es que hay normas sectoriales que entran en total colisión con lo que se dice aquí, ¿eh?
Claro.
Hay normativa sectorial ahora mismo de las comunidades autónomas que considera competencias propias de los ayuntamientos lo que la ley estatal considera como no propias.
Fijar, el ambiente rural ha sido quitado expresamente de la normativa.
Ese es el problema que os planteaba, ¿no? Es decir, que pues puede ocurrir que esos compañeros en esas comunidades autónomas estén acertando porque efectivamente tienen enganche, anclaje, su tesis, anclaje en la normativa sectorial, pero eso no garantiza que tú aciertes en esta comunidad autónoma, porque igual el régimen jurídico no es el mismo. Ese es el problema que os planteaba antes, ¿no? Es decir, este proceso de dispersión es agotador. Aquí hay que ser gallegos, ¿eh? Es decir, ante la pregunta de si tú de dónde eres, güey, hay que decirlo. Llamas de esta comunidad a otra. Pues vamos a ver, yo creo, hay que hacerlo. Volvemos otra vez. En las nuevas competencias tienes que hacer el examen completo desde el punto de vista de legislación estatal 25.2, punto de partida, hay que arrancar, es un mal arranque, pero hay que arrancar por ahí, legislación sectorial del Estado o de la comunidad autónoma vigente y una fase conclusiva. La conclusión es, en esta comunidad autónoma, este determinado servicio, esta determinada materia, y dentro de esta materia, esta concreta competencia, ¿es propia o no? Tienes que llegar a esa fase. Si tú has llegado a la conclusión de que no es propia, pues probablemente será porque has hecho ese análisis. Y resulta el que resulta. No sé si ya veo que lo habéis hablado entre vosotros, no sé si compartís la tesis de la compañera o vosotros estáis hoy, a la fecha de hoy. Claro, la ley ya tiene meses. Hay que asumirlo. La ley está ya vaga y divaga. Hay que asumir que el estatus, mejor dicho, el régimen jurídico no es exactamente igual. Puede ser, ¿eh?, que no se haya producido ninguna modificación y que lo que antes era una competencia propia lo sigue siendo ahora y, por tanto, la dificultad, sin perjuicio de la necesidad, siempre del exhaustivo examen financiero, es decir, del efecto financiero, el impacto financiero que tiene la nueva prestación, porque por muy propia que sea, si el impacto financiero, si las cuentas no salen, no sale, ¿eh? No se puede implantar, ¿eh? O sea, esto está claro, joder, y las leyes de sostenibilidad y todo esto sabéis que es muy pesada, pero yo creo además que acierta, yo creo que ahí además os da una herramienta dura, pero es una herramienta en clave de legalidad potente, ¿no?, para decir, oiga, sí, la competencia llega a la conclusión de que es propia. Pero ahora tengo un problema. Mire, este es el informe del interventor que dice que no llegamos a fin de mes. Ahí hay que parar. Ahí hay que parar en clave de legalidad.
Muy bien, pues espero que me entendáis. El debate es muy interesante. Estaríamos muchísimo tiempo, pero la jornada tiene que continuar. El siguiente ponente ya está aquí, con lo cual despedimos con un aplauso a Federico.
Un aplauso a vosotros.